Los comentarios y opiniones expresadas en el siguiente espacio son responsabilidad de sus realizadores y no comprometen la filosofía ni el pensar de esta casa radial, Bambú Estéreo, Radio Comunitaria.
Magazine El Humedal, con los temas ambientales de interés. ¿Qué pasa en nuestro territorio? Sus afectaciones y nuestra interacción con él.
Escúchenos todos los viernes de 9 a 10 de la mañana en Bambú Estéreo a través de www.bambucomunicaciones.com.
Magazine El Humedal, con los temas ambientales de interés. ¿Qué pasa en nuestro territorio? Sus afectaciones y nuestra interacción con él.
El Humedal, una contribución a la defensa y restauración ambiental de nuestro territorio.
Bambú Estéreo. En vivo.
Muy buenos días a todos ustedes, tengan una grata mañana. Es hermoso hoy contemplar la lluvia frente a tanta problemática de sequía y calor que hay en otras regiones. La gente y los animales se mueren hoy por oleadas de calor tan intensas en otros lugares del planeta, mientras que nosotros hoy aquí gozamos de una hermosa mañana de lluvia. Bienvenidos al programa radial número 13, hoy 13 de agosto, en una grata compañía de un profesional, de un periodista muy especial, muy querido aquí en Bambú Comunicaciones, y un saludo a nuestro máster Cristian. Muy buenos días, Luis.
Muy buenos días, Amparo. Un saludo también para usted y para todas las personas que están conectadas a esta hora en El Humedal. Y sí, hemos tenido esta semana un clima bien diverso. Empezábamos esta semana con un tema de muy alta temperatura, una humedad que parecía como si estuviéramos incluso en otras zonas del país, y hoy amanecemos con una intensa lluvia luego de unos fuertes relámpagos que incluso pudimos presenciar el domingo pasado acá en el departamento del Quindío. Ha estado muy complejo y muy diverso el tema del clima, no solo acá en el departamento sino en el mundo entero.
Sí, de todas maneras, a pesar que llueva, se nota las diferencias. Yo le decía a mi niño esta mañana en el carro cuando íbamos para el colegio, por lo general agosto era veranito,
sí,
y eran los vientos de agosto de verdad. Y mira, qué día, vi gente esperando pues para elevar cometa, nada, eso ya nada, el tiempo
los primeros días de agosto sí hubo vientos,
sí,
y muy fuertes,
días.
Pero ya esta segunda
ya después,
semana no.
No hubo nada. Bueno, hoy en el Magazine El Humedal vamos a hablar de muchos temas, vamos a tocar temas, vamos a hacer análisis de una canción de Calle 13, una canción dedicada precisamente a estos cambios, del cambio climático que se está viviendo a nivel mundial. Vamos a hablar un poco de la conservación y lenguaje medioambiental, haciendo como un juego de contextualización en estos temas. Vamos a dar más detalles precisamente de las altas temperaturas,
sí,
en Europa. Situación de unas denuncias en el municipio de Génova, de la vereda La Venada. Vamos a estar compartiendo con ellos y vamos a escuchar estas denuncias. Lo mismo del municipio de Circasia, vamos a ser reiterativos dándole a conocer a la gente sobre esta problemática. Música, más música, vamos a estar con este tema ambiental, y para cerrar vamos a tener un lectura de un cuento ambiental dirigido a nuestros niños y jóvenes, porque esperamos que El Humedal llegue a todas estas instancias, a todos nuestros niños, por medio de podcast, y bueno, donde podrán consultar, y por supuesto aquí en www.bambucomunicaciones.com y en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram.
Así es, Amparo, mucha información sobre el tema ambiental, sobre el tema de la denuncia. Vemos cómo vuelve a dar de qué hablar el tema de los monocultivos, más que todo de aguacatejas en nuestro territorio, y ya no solo en los municipios cordilleranos de Génova, de Pijao, lo que hemos visto en Salento, sino que ya la afectación está llegando a Circasia, y lo pudimos ver y constatar esta semana luego de diversas denuncias que pudimos ver en redes sociales con respecto a cómo están prácticamente destruyendo gran parte del territorio de zona rural del municipio libre del departamento del Quindío para convertirlo en zona de puro aguacatejas y puro monocultivo.
Delicadísima esta situación. Esperemos que los entes que organismos de control que estén atentos a esto. La verdad es que tenemos, nos sentimos como abandonados. Sí. Vamos a escuchar un poco sobre este tema un poquito más adelante. Bueno, vamos a iniciar con el análisis de una canción titulada Apocalipsis. La encontré ayer buscando pues el tema más apropiado, y de verdad que este grupo musical que vamos a hacer mención, Calle 13, no se sale, no se escapa también de conocer y darse cuenta de la situación que se vive a nivel mundial. Apocalipsis, Luis, en la Biblia es un término que significa pues, revelación, ¿no? Sí. Pero cuando nos hablan del Apocalipsis, yo que crecí en la iglesia pues evangélica y todo eso, cuando se hablaba de Apocalipsis, no, le teníamos pánico, miedo a las lecturas de este libro de la Biblia, que es el último libro del Nuevo Testamento, donde pues no es lo que nos espera, sí, ¿no? La catástrofe. Va a ser lo que ya el fin del mundo, especialmente obvio para el planeta, el fin del mundo, pero este es un fin del mundo real el que estamos viviendo hoy día, con toda la destrucción que nosotros mismos originamos. En gran parte todo lo que se vive en la actualidad hace parte de este llamado fin del mundo, sí, cuando todo se acaba, la destrucción total y pues la muerte.
Y es lo que muchas personas se preguntan alrededor del mundo. Tantas inundaciones, tantas catástrofes, destrucción de los territorios, tantos incendios que vemos alrededor del mundo. Nos llegan las imágenes desde California, Estados Unidos, desde África, desde diversos países de Europa con las altas temperaturas. Entonces es cuando uno se pregunta realmente qué es lo que está pasando y qué estamos haciendo nosotros como seres humanos para evitar que siga sucediendo.
Sí, hablemos un poco de Calle 13. Esta es una banda de Puerto Rico. René Pérez Joular se llama, nacido, residente, es un rapero, escritor, productor y cofundador puertorriqueño del grupo Rap Alternativo, director musical y multiinstrumentalista. Es la verdad todo un artista el señor. Su hermano Eduardo y su hermana han sido parte también del equipo y han hecho parte de la voz femenina del grupo. René estudió Bellas Artes también durante 8 años antes de lanzar una carrera independiente como letrista, intérprete y director de muchos de sus propios videos musicales. Sus letras han sido alabadas por la crítica y estudiadas por la academia en universidades de todo el mundo. Hay que ir un poco más allá, fuera de esos ritmos que quizás no conocemos. Lo que pasa es que él no tiene como un género definido. Él hace como un recorrido por varios géneros musicales, no es algo específico, y lo que hace es conjugarlos, ¿no? Maneja que él está influenciado por el rock, el rap, el ska-5, no sé si habrás escuchado el ska-5, no sé, nunca.
De pronto es casi, ¿no? Y también cabe destacar que él recoge mucho esas voces de los barrios de Puerto Rico, de las voces que no han sido escuchadas, de las personas más vulneradas. Entonces también un tema muy interesante cómo refleja todo esto en sus canciones, y seguramente lo va a tener acá en este tema de Apocalipsis.
Sí, exacto, también maneja hasta la cumbia colombiana, bueno, en fin, la verdad es que es un, también hace combinaciones de letras con sátira o un humor negro. Ha sido ganador de 19 premios Grammy Latinos y premios, batiendo el récord pues de premios ganados en la historia de Grammys Latinos como tal. Bueno, entonces escuchemos Residente.
El humedal, una contribución a la defensa y restauración ambiental de nuestro territorio.
En vivo. Tremenda canción la que escuchábamos en este momento en el humedal. Y esto hace parte del álbum debut como solista de René, llamado Residente, lanzado el 31 de marzo del año 2017 y creado luego de que una prueba de ADN revelara que tiene raíces de distintas partes del mundo, lo que inspiró para visitar tales lugares, entre ellos Armenia, Burkina Faso, China, Francia, Ghana, Níger y Rusia. Un tema de mucha multiculturalidad que hace parte de la canción que acabamos de escuchar, Amparo.
Sí, el título de la canción lo dice todo. Estas palabras de, donde se habla el control del clima, de la muerte de las plantas, de la y la caída de las nubes sobre un ritmo percusivo bastante interesante. Las señales que hoy vivimos completamente las muestra en esta canción, en ese, sobre todo en esta parte donde habla en chino, en idioma chino, cantado en chino, ¿cierto? Tiene una letra un poco oscura y dice, sí, para hacer una traducción, dice: cuando el mar se sumerge y las nubes bajan con fuerza del cielo, cuando el sol se hiere, cuando los árboles escupen gas tóxico, día del juicio final, nuestro pueblo está aquí. Día del juicio final, nuestro pueblo está. Y es que en esa visita precisamente, Luis, de residente a China, buscando sus orígenes,
sus raíces,
encuentra con una ciudad como Beijing.
Sí, recordemos que residente visitó la ciudad de Beijing, capital de China, durante su viaje para la realización de este álbum. Ahí se encontró con una ciudad que sin lugar a dudas es apocalíptica. En el norte de China, la contaminación del aire por la quema de combustibles fósiles, principalmente carbón, está provocando que la gente muera un promedio de 5.5 años antes de lo que de otro modo podrían. Residente tomó esta situación peligrosa como inspiración. Él propone un escenario apocalíptico causado por la contaminación, pero aún así no nos daremos por vencidos.
Gran mensaje el que este grupo musical nos trae hoy, por eso quisimos hacerle como este análisis, porque más evidente lo que se vive hoy día lo muestra este tema musical. Bueno, hablando un poco, vamos a pasar al tema de lenguaje ambiental, ¿no? Vamos a hablar un poco de la conservación. La conservación como tal, ¿qué es? La conservación es donde se debe mantener un ecosistema en un buen estado, ¿cierto? Pero ¿qué es un ecosistema como tal? Un ecosistema es una zona que tiene características idóneas, propias, elementales y que garantizan la vida a un conjunto de especies. ¿Y qué serán las especies? Para tener como claridad en el tema, bueno, las especies son grupos de organismos que comparten características físicas y necesidades de sobrevivencia similares. Es decir, tenemos un grupo de individuos que sus características físicas morfológicas, el pico, las patas, en el caso de la fauna y en el caso de la flora, pues son especies de determinada altura, presencia de hojas, tamaño de hojas, cómo son sus tallos, cómo es la disposición de frutas, todas esas características necesitan una unidad. Entonces, ahí es donde hay esa similitud, esas las llamamos especies, pero ya en el ecosistema es donde ellas se sienten con un espacio protegido, exacto, donde ellas pueden salir adelante. En nuestro planeta hay muchos tipos de ecosistemas, como los marinos, donde están las costas, los arrecifes, los bosques, las llanuras, lagos, ríos, desiertos, subsuelos, las regiones polares, tenemos las praderas. En el Quindío, por ejemplo, ¿qué tenemos, Luis? Tenemos bosques secundarios. ¿Qué son los bosques secundarios? Los bosques secundarios son aquellos bosques que han sido intervenidos por mano del hombre, fueron derribados. Bosques primarios son esos que son autóctonos, propios, innatos, que no tuvieron ningún tipo de afectación, y los secundarios son los que se regeneran después de esa intervención. Entonces, acá en el Quindío tenemos bosques secundarios y creo que hay relictos de bosques primarios, pero
ya muy pocos, ¿no?
No, eso es mejor dicho. Yo creo que además con todo esto que se está viviendo en la actualidad, se ha desplazado mucho esto. También tenemos, recordemos, en el Quindío, pues, zonas de páramo. Están las cuencas de los ríos La Vieja, el río Quindío, están todos nuestros guaduales, nuestros humedales, por ejemplo, el caso de lo que tenemos en Marabeles es una zona muy bella, hay muchos humedales, hay una intervención ahora impresionante cuando se entregan estas propiedades, no recuerdo en qué gobierno fue, pero de un presidente hace relativamente unos años atrás, 15 años, entregaron estas zonas a personas foráneas de la costa, ellos allí administran gran parte de este territorio, de lo que se llama también Pizamal. Y pues allá hay grandes fuentes de riqueza natural, donde habitan monos aulladores, hay una gran cantidad de biodiversidad que se está viendo afectada porque no es el doliente el que está allí administrando esas zonas. Tenemos también pues todas las fuentes de agua en nuestras zonas rurales, urbanas, las quebradas, más llamadas pues cañadas, no, cañadas no se llaman, cañadas es cuando pues se arroja cantidad, sí, de basuras, pero no, debemos sacar adelante nuestras quebradas.
Yo creo que las quebradas, Amparo, son ese tipo de ecosistemas que más me gustan de Armenia, porque es prácticamente ver y entender a la ciudad que prácticamente está encima del agua. Cuando uno se pone a ver cómo, o se pone a ver los diversos mapas que tenemos en Armenia, más que todo de cómo está su distribución geográfica, en zonas del sur, en algunas zonas del norte, vemos cómo prácticamente la ciudad se ha construido alrededor de estos relictos boscosos o de estas quebradas. Y desafortunadamente, como usted lo decía, muchas personas lo llaman cañadas porque allí prácticamente están cayendo todas las aguas sucias de los barrios, de las zonas industriales, de mucha parte de la actividad económica que desafortunadamente hemos venido pues contaminando. Se sabe hasta el momento que son 54 quebradas en la ciudad de Armenia, muchas de ellas prácticamente a punto de desaparecer. Antiguamente obviamente se encontraban muchas más quebradas, pero también ver cómo gran parte de la ciudad se ha construido encima de estas quebradas. Muchos sectores de lo que conocemos en Armenia es algo que se conoce como los rellenos. Entonces, por debajo antiguamente pasaban muchas quebradas y muchos riachuelos que desafortunadamente muchos o desaparecieron o unos tuvieron que ser canalizados. Caso específico de la quebrada Armenia que pasa por gran parte de la zona de la carrera 19 de la ciudad de Armenia. Y bueno, también es como un llamado de atención para realmente qué estamos haciendo con este ecosistema tan importante que tenemos acá en el departamento del Quindío.
Sí, qué pesar, porque es que fijar cemento, columnas y canalizar e invadir y bueno, exterminar las fuentes hídricas, debe haber otro sistema. O sea, como administradora ambiental yo diría, podemos vivir del suelo obviamente construyendo, tenemos derecho, pero es que no acabemos con los espacios naturales que tenemos, potencialicémoslos más bien a favor de las zonas naturales, a favor de nuestros niños, de que podamos nosotros disfrutar de un aire fresco. Desafortunadamente el mal manejo se ha pasado por encima de todo este tipo de zonas que lo que hacen es darnos vida y no lo estamos teniendo en cuenta. Entonces, para terminar como este tema, esa parte de la conservación, ¿cierto? Se habla de mantener los ecosistemas. Debemos utilizar lo que estoy hablando, lo necesario para garantizar y proveernos, lo necesitamos, es verdad, pero debemos pensar en que vienen unas nuevas generaciones que requieren también de este aire, de este agua, de esta fauna y flora. Para vivir, es que sencillamente es la vida la que estamos exponiendo.
En el magazine El Humedal, la noticia ambiental.
Bueno, arrancamos con las noticias ambientales. Las altas temperaturas, Luis.
Uy, sí, Amparo, este tema ha estado muy complicado. De hecho, lo hemos venido tratando durante esta semana en el noticiero de Bambú Comunicaciones. En gran parte de diversos sectores del mundo, incluyendo Estados Unidos, en Sudamérica, en Europa, en África y Asia, están sufriendo las altas temperaturas y la gran cantidad de incendios que están azotando muchos países del mundo. Recordemos este dato puntual, durante esta semana Italia reportó la temperatura más alta de 48.8 grados centígrados, que es una temperatura sin precedente.
Aquí no la hemos vivido. ¿Cali cuánto tiene cuando se aumenta así temperatura?
De pronto como 30 y pico, 36, 37 o en la costa. Pero ya 48.8, o sea prácticamente muy cerca de los 50 grados, ya es otro nivel.
No. Demasiado.
Sí, y también, bueno, se registran altas temperaturas en Italia, conflagraciones, hace parte, bueno, hay de conflagraciones más destructivas
en Argelia,
en África, y entre tanto en Turquía y Grecia. Hemos visto también incluso imágenes en redes sociales, en los noticieros, de cómo están sufriendo devastadores incendios forestales que se extienden a un ritmo sin precedentes. La crisis que se desarrolla en ambos países, en los que habitan especies que no están en ningún otro lugar del planeta, necesitan una atención crítica, y bueno, todo esto tiene sus raíces en el cambio climático.
Tenaz. En cuanto a esas especies que en este momento están arriesgando pues un exterminio total, y que según pues el informe que hemos recibido son especies endémicas, sí, que encontramos solo en esas zonas, pues tenemos ahí que tortugas, tengo entendido, zorros, bueno, liebres salvajes, lástima, gran
pérdida. Sí, es un tema muy complejo. Dice también que en Turquía, según los expertos, estos incendios son los peores en la historia del país. Se estima que se han quemado 283.204 hectáreas en lo que va del año, en comparación con un promedio de 10.000 hectáreas en los últimos 30 años.
¡Wow!
Es un tema bien complejo, sí. Y uno creería que porque estos incendios están al otro lado del mundo, entonces aquí en Colombia no nos afectan. Y es un pensamiento un poco de no entender también como las dinámicas del mundo, porque está más que obvio, pues está más que evidente, que lo que pase al otro lado del mundo obviamente nos va a afectar acá. No por nada aquella frase de que el aleteo de una mariposa puede ocasionar un huracán al Exacto. otro lado del mundo. Entonces es ver también cómo este tipo de afectaciones, ahora que en el hemisferio norte están en verano, y es algo que nos preguntamos también en el noticiero, Amparo. Se espera que a fin de año y a principio, o sea, a fin del 2021 y a principios del 2022 llegue el invierno al hemisferio norte. Ya hemos visto cómo durante los últimos años esas nevadas tan intensas en Canadá, en Estados Unidos y en algunos países de Europa y Asia, que realmente también han generado muchas afectaciones.
Gravísimo. Aquí también nos habla esta noticia sobre la provincia de Antalya, donde se alberga 11.870 especies, de las cuales 1.421 son endémicas, o sea, únicas en esa zona.
Sí.
Y 121 están en peligro de extinción.
Sí, es un tema bien complejo. Recuerdo mucho las imágenes que veíamos hace un tiempo de los koalas quemándose en Australia.
Fue horrible. Muy
triste.
Le digo la verdad, yo apagué el televisor, yo no quise ver eso, no.
Entendiendo también como la importancia de los koalas, que solo se encuentran en este lugar del mundo, en Australia, y lo que significan como para la diversidad biológica también de esta parte del mundo.
Sí, nos afecta, por supuesto, así estemos, como tú dices, al otro lado, pero es que esto es una sola unidad. Lo que se haga aquí, lo que se haga en otro lado, afecta. Lo que hagamos nosotros acá también se afecta al otro lado del planeta. Eso no es... E igual, mira, por ejemplo, España hoy está reportando temperaturas también altísimas. Hoy, por ejemplo, a las personas se les prohibió salir en un horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde por la intensa ola de calor, el sol apurando mucho, no hay actividad agrícola. También están prohibidas porque, o sea,
sí, prácticamente salen. Llegar a que se le diga a la gente que no pueden salir en una determinada hora ya es un tema ya es muy delicado realmente. Y bueno, continuando con más noticias ambientales, esta semana el panel intergubernamental sobre cambio climático IPCC de las Naciones Unidas, la máxima autoridad científica en este tema, publicó un nuevo diagnóstico del cambio climático que confirma la necesidad de tomar acciones inmediatas para reducir las emisiones de carbono y proteger y restaurar la naturaleza. Este informe, llamado Cambio Climático 2021, la ciencia física, advierte que si los líderes mundiales no toman en cuenta este diagnóstico y actúan proporcionalmente al nivel de urgencia que hay, la ventana de oportunidad para lograr limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 grados se cerrará rápidamente. Un llamado de atención a estos países que siguen y siguen contaminando, y a pesar de que les pongan multas, que son de 10 millones de euros, que para estos países como Francia, como Estados Unidos, prácticamente no es nada. Ahí es cuando vemos, bueno, pagan estas multas, pero bueno, siguen contaminando. Y también hablando sobre este informe, Manuel Pulgar Vidal, líder global de clima y energía de WWF, que es el Fondo Mundial para la Naturaleza, dijo que el informe es un momento importante en el periodo previo a la COP26, porque se trata de certeza de la escala de crisis climática y el papel de la humanidad en el impulso de los fenómenos meteorológicos extremos, certeza de cuánto hemos cambiado el planeta y certeza que las cosas seguirán empeorando a menos que cambiemos el rumbo de inmediato.
O nos pellizcamos o nos morimos.
Sí, señor, un tema muy delicado que, como ya lo hemos dicho, afecta no solo a otros países en el mundo, al otro lado de nuestro planeta, sino también aquí en el departamento del Quindío.
Sí, entre tanto en el Quindío, vamos a hablar un poco de las problemáticas que se están viviendo en nuestro departamento. Hemos traído a colación una denuncia de una fuente, es un video creado por el colectivo ambiental Ecogénova, realizado por Alejandro Munar Beltrán, de donde vamos a escuchar el audio de esta denuncia de la comunidad perteneciente a la vereda La Venada Alta del municipio de Génova. Vamos a también a tener una lectura dentro de dicho video. Escuchémoslo, por favor, Cristian, gracias.
Mi nombre es Fabio Ardila, yo soy el presidente de la Topacia Alta. Hace por ahí 60 años vivo en la parte cordillerana. En este momento, pues toda la vida nosotros nos hemos dedicado al cultivo de café y otros cultivos, pero en este momento nos preocupa mucho que en la parte alta los aguacateros, esta gente que han venido, multinacionales, nos quieren acabar con los cultivos, con el agua, y nos tiene muy preocupados esa situación. Por eso yo le pido a las entidades en las cuales yo me he reunido con muchas y estamos pidiendo que ojalá esta gente paren, porque es que están destruyendo, es como una aplanadora cuando va aplanando todo, y no queremos que nuestros hijos, nuestros nietos en un futuro se vayan a quedar sin agua. Nosotros que ya hemos vivido esa situación, entonces queremos que nos apoyen el gobierno y todas las entidades a quien corresponde esa parte de los nacimientos de agua.
La inserción de cultivos de aguacate Hass en nuestro departamento está causando destrucción. Dentro de las principales afectaciones encontramos contaminación de las fuentes hídricas por el uso de agroquímicos, privatización de terrenos que le corresponden es a la comunidad.
Continuando también con el tema que se presenta en Génova, publica la Fundación Eco Génova y haciendo pues una invitación para mañana 14 de agosto, el aguacate Hass y sus afectaciones. Invitamos a la comunidad de Génova a participar en la reunión que se llevará a cabo con la CRQ, en donde se tratará la problemática en la zona alta de montaña, hora 9 de la mañana de mañana sábado 14 de agosto en la finca El Diamante en la vereda La Granja. Entonces, para que estén muy atentos y muy atentas de estas discusiones alrededor del tema de los monocultivos, específicamente el aguacate Hass, que prácticamente ya se nos está apoderando el territorio quindiano, Amparo.
Estos daños son drásticos e irreversibles. Desaparece la identidad campesina, es una de las cosas más graves. Fuimos siempre muy representativos en el campo, desde la gastronomía, las actividades culturales en el campo, asociadas a las escuelitas rurales. Siempre fue esta nuestra cultura, cafetera, la que sea, pero era nuestra cultura. Ahora se ve altamente afectada. Se afectan nuestros bosques nativos, la fauna, la flora, genera alteración del clima, que es lo que ya hemos estado evidenciando. Quedan solamente desiertos de puntos verdes. Esa es toda la realidad que hoy estamos viviendo y evidenciando en nuestro territorio.
En vivo. Amparo, y esta semana nos llegó la noticia desde el municipio libre del departamento del Quindío, Circasia, otra vez con el tema de la invasión de los aguacates. Y como lo decíamos en un principio, ya no solo está afectando a los municipios cordilleranos, sino que ya está llegando al resto de municipios del departamento del Quindío, este tema del aguacate, Jaz.
Sí, Néstor Ocampo, que es uno de los líderes que ha estado más atento en este tema de las invasiones aguacateras, evidenció en el terreno, en la vereda Membrillal, hasta el Mirador Libertades, donde se provee el municipio de Circasia de agua y también Montenegro, pero allí la intervención por parte de estas aguacateras está acabando de verdad con esta zona. Él estuvo también en zonas como el Paisaje, San Agustín, La Gaviota, Las Esmeraldas y otras. Y no olvidar, pues acabamos de hablar de Génova, lastimosamente Génova, igual Salento, Calarcá y Pijao, donde están creciendo estos inmensos cultivos, arrasando con todo.
Arrasando con todo, y es que lo hacen es que en el nombre del desarrollo. Lamentablemente hemos venido viendo cómo durante los últimos años, desde las administraciones gubernamentales, desde el gobierno nacional, han venido implementando estos temas de los monocultivos, todo en el nombre del desarrollo, que están trayendo el progreso, pero realmente ¿qué progreso estamos viendo? Cuando están arrasando con gran parte de la vegetación, están desplazando a la flora, a la fauna y también a las comunidades campesinas rurales que ya poco a poco hemos venido perdiendo acá en el departamento del Quindío. Entonces es un llamado a atención realmente para ponerle lupa a lo que realmente está haciendo el gobierno por encima incluso del criterio de la forma de participación ciudadana de las mismas comunidades campesinas y sociales que tenemos acá en el departamento del Quindío.
Creo, sin lugar a dudas, que era mucho mejor lo que teníamos tres décadas atrás en el campo, cuando visitábamos las finquitas del familiar, cuando teníamos esa oportunidad. Bueno, yo soy mucho mayor que usted, viste, es mucho más joven, pero yo creo que a usted en buena medida le debe haber tocado que había en las finquitas, había la granja integral, las gallinitas, mal que bien esas personas tenían riqueza, sí. Riqueza no solo natural, de aire, respirar aire, de bajar a la fuente del río, sino que además había riqueza cultural.
Que lo invitaban a uno a tomarse un cafecito, exacto, una gaseosita.
No, y si había los frijolitos con chicharrona, era delicioso en el fogón de
leña. Y miran para un tema también muy delicado, prácticamente cuando uno va a zona rural, a las fincas, donde aún pues hacen presencia estas comunidades campesinas, uno ya prácticamente está llevando alimento a las fincas, cosa contraria que uno hacía antiguamente, que cuando uno salía a las fincas, cuando uno ya regresaba a las ciudades, uno venía con alimento o ¿sí? con productos que le regalaban. Ahora uno prácticamente está llevando alimentación a las zonas rurales del departamento.
Da miedo ir, y porque tú no sabes que te atraquen, te roben. Es inseguro, ya los senderos para ir a las finquitas de las gentes, de las personas o amigos o algo, ya es un riesgo.
Y el tema de la seguridad privada que protegen estos lugares de estas multinacionales que ya podemos encontrar pues algunas en el departamento del Quindío, que prácticamente se han apoderado de algunas veredas y algunos caminos veredales, sí, de lo que se conocía como los caminos de servidumbre, ya prácticamente, y ha pasado pues con algunos procesos de caminantes y de caminatas realizadas en el Quindío que prácticamente ya tuvieron que culminar por temas y motivos de seguridad.
Quedaron bloqueados, porque además de una manera arbitraria es que se les va diciendo, ustedes no tienen nada que hacer acá, y ellos se creen dueños, digamos, y señores de todo, porque adquieren sí con unos títulos el terreno, pero las zonas de servidumbre donde teníamos derecho ya no existen. Recordemos que esos cultivos para esos usos intensivos solo requieren es agroquímicos, abonos, pesticidas, o sea, el daño ambiental constante, y siempre lo hemos venido recalcando de una u otra manera y seguiremos tallando sobre lo mismo. Vamos a ser, mejor dicho, puntillosos, como dice alguien por ahí, porque la verdad lo necesitamos. Necesitamos es que todas las personas se den cuenta que al utilizar todos estos químicos, pesticidas y en fin, cuando llueve, todo esto va por el subsuelo, llega a nuestras fuentes hídricas, de donde nosotros estamos, yo creo que en el Quindío, cocinando con agua envenenada, de verdad. Tenemos que poner mucho cuidado con
eso. Sí, todo bajando por escorrentía, todo este tipo de, de agrotóxicos que están implementando en la zona alta de los municipios cordilleranos. Obviamente todo por escorrentía, por gravedad, va llegando al río Quindío, a las quebradas que tenemos acá en varios municipios del departamento, y prácticamente lo que usted dice, sí, estamos ya contaminando no solo el departamento del Quindío, sino que recuerden que todas estas corrientes de agua luego llegan al norte del valle y ellas siguen luego su camino por el río Cauca, luego el río Cauca llega hasta el río Magdalena, y el río Magdalena ya en su desembocadura, por Barranquilla, llega hasta el mar Caribe. Y prácticamente lo que estamos contaminando aquí en el departamento del Quindío cruza media Colombia para llegar hasta el Océano Atlántico.
Y encima de todo se cree que para el 2050 ya no va a haber peces en el océano, va a haber es plástico. Y encima que con todos estos venenos fuera del plástico, todos estos venenos.
Las famosas islas de plástico o continentes de plástico, es que así les están llamando ahora. Plástico. Sobre todo en el Océano Pacífico.
Sí, hoy es el Día Mundial también de las Organizaciones Ecológicas Ambientales. Y hay también una actividad que hoy empieza a desarrollarse, un velero, salen un grupo de personas y ecólogos a hacer una limpieza en el océano. Ahorita que estamos hablando del tema del océano, van a estar cubriendo una gran zona, limpiando de plástico el océano, porque es que son masas flotantes, y estamos hablando de la costa caribe colombiana. Esa actividad la van a desarrollar hoy y salen hoy hacia el océano a practicar. También es el día hoy del armadillo.
¿Del armadillo?
Sí.
Hermoso animal, ¿no?
Sí.
Una vez tuve la oportunidad de incluso tocar uno en una salida que hicimos. En lo que se conoce como la ruta de la sal, entre Salento, entre zona rural de Salento y de Pereira, que luego lo conecta uno con la reserva Otunquimbaya. Pudimos ver algunos armadillos, primera vez que lo tenía tan de cerca, y es un animal muy bonito y muy interesante
muy
también.
Muy bonito, y dispersores de semilla que garantizan la vida en nuestras zonas. Bueno, yo creo que es mucho que seguíamos hablando. Hablemos un poquito, a ver, la CRQ, las entidades gubernamentales, satanizan, dicen que no satanizar este tipo de cultivos en el departamento, que porque son cultivos lícitos.
Sí, es que el aguacate no tiene la culpa. Los verdaderos culpables son quienes están implementando incluso a la fuerza este tipo de economías en el departamento del Quindío y en otros territorios de Colombia. Y mira, Amparo, lo que ha pasado muchas veces cuando, como producto de exportación, el aguacatejas sale desde el puerto de Buenaventura a otros países. No sé si usted ha visto que ya han salido noticias de que incautan cajas o cargamento de aguacatejas, los abren y dentro tienen bolsas con cocaína.
Sí.
Y está saliendo de aquí del Quindío. Es un tema que ha salido incluso en noticias nacionales. Entonces es un tema muy delicado, porque incluso uno se pregunta, ¿esta gente cómo hace? Buscan la forma de reinventarse. Este famoso término, pues, que se hizo tan de moda el año pasado durante el tema de la pandemia del COVID-19, ¿cómo hacen para meter una bolsa, o sea, quitar la pepa?
Volver a reconstruir el aguacate.
Volverlo a reconstruir, porque cuando lo ven está prácticamente como si el aguacate estuviera pues,
la fruta
normal,
natural.
Y lo abren y en vez de la pepa del aguacate está la bolsita de cocaína. Entonces es un tema muy complejo.
O sea, que es verde por dentro, que es blanco por dentro.
Sí, prácticamente.
Verde por fuera, con una pepa aguacate
adentro. No solo está la afectación ambiental, sino que ya es una afectación también en el ámbito legal. Se está utilizando el aguacatejas como producto de para exportar, en este caso, los ilícitos de cocaína.
Y qué tristeza, aquí dio referente de narcotráfico y, o sea, hasta dónde llegan todas estas acciones del hombre. Y bueno, vamos a dedicarle una canción, a los entes gubernamentales. Sí. Yo quisiera que la escucharan, y quienes puedan compartirla después el podcast, vamos a escuchar una canción, se la vamos a dedicar a Roberto Jairo Jaramillo, gobernador del departamento del Quindío. Al director de la CRQ, al señor José Manuel Cortés Orozco. Vamos a dedicársela al señor Rodrigo Estrada Reveis, de la Cámara de Comercio, que tiene al revés este departamento permitiendo y contratando empresas de monocultivos. La canción es titulada El Paraíso, de Nación Equeco y Julieta Venegas. Vamos a escucharla.
Bambú Estéreo. En vivo.
Y vivimos en el paraíso, pero lamentablemente muchas veces no nos damos cuenta. Y bueno, tenemos aquí en la mesa de El Humedal a nuestro compañero John Hidalgo, que nos va a hacer una declamatoria de El Hijo de Poseidón, un cuento escrito por Amparo Gómez Castellanos, de directora de este programa El Humedal. John.
Sí, Luis, muy buenos días Amparo, muchísimas gracias por la invitación, y a continuación entonces declamaré este cuento El Hijo de Poseidón. Mientras el calor abrazaba las calles de una ciudad del valle, Catalina, una niña de ojos grandes y abundantes cabellos, se paró en la puerta de su casa. La tarde era caliente y el ambiente muy seco. El ventilador de la casa no era suficiente para bajar el calor. Salir a la calle era una buena opción. Catalina vio venir en un triciclo de carga un ser místico, con sombrero como el del protagonista de la isla de Gilligan. Con ropa deportiva algo sucia, cargaba galones y un tarro roto atado al triciclo. Catalina vio que botaba agua. De inmediato le gritó: «¡Mira! ¡Estás botando el agua!». El personaje le sonrió y contestó: «Sí, estoy regando el agua bendita de Dios, pero ¿cómo es posible que botes el agua?», preguntó Catalina. El hombre fijó la mirada en la niña, que sintió temor, e inmediatamente le dijo: «Tranquila, mi nombre es Tritón y mi padre es Poseidón, el dios de las aguas dulces y saladas. Soy casado con una ninfa del río que me espera bajo la protección de una roca con musgo». Catalina seguía mirándole fijamente. ¿O sería que el calor la estaba afectando? El hombre le empezó a contar que su padre, Poseidón, le había enseñado a regar el agua bendita de Dios. Pero la niña se preguntaba: ¿cómo habla de los dioses de la mitología griega y del dios cristiano? Entretanto, el hombre cogió la caneca grande donde quedaban residuos de arena y poca agua y le dijo: «El agua que traigo es del río donde vivo, es limpia, ella se defiende de los continuos ataques del hombre y el agua que corre es bendita. Tiene partículas de oro, hierro, plata que la purifican, ¿lo sabías?». La niña contestó: «No sabía». Tritón siguió hablándole: «El agua que riego haciendo un hilo en las calles de tu ciudad purifica el ambiente, el oro, la plata y otros minerales se esparcen, brillan y tú no los ves. Baja la temperatura, las aves aparecen y cantan, las hojas de los árboles se ponen más verdes y se mueven, el agua penetra en las fibras más minúsculas de la naturaleza, puedes dormir y respirar mejor, las malas energías se van, los humanos malos quedan atados y no hacen daño, la maldad huye. El agua bendita hace parte de tu ciudad. De ella dependen todos los seres vivos. Sin ella moriría». Catalina sentía que su corazón se aceleraba. Le daba miedo seguir hablando con este hombre. Pero él le volvió a decir, mientras sonreía: «Yo no hago nada malo. Deja que termine de pasar por tu casa. Verás como todo en 5 segundos es lindo». Y así se fue pedaleando su triciclo. Catalina empezó a respirar mejor y el calor ya no estaba. Al contrario, todo era bello y apacible en ese lugar. de Amparo Gómez Castellanos. Postdata: Tritón es un reciclador llamado Alberto, de Tuluá Valle, un loco del cartón, latas y marihuana. Un osado, un voluntario, un luchador para muchos, pero es un ser que sabe lo que tiene.
Bueno, muchas gracias por este aporte tan especial.
Oiga, Joan, tremendos dotes narrativos y declamatoria, muy interesante, déjeme felicitarlo. Amparo también,
muchas
un
gracias.
Cuento muy lindo, muy hermoso, y usted también la forma de narrarlo, muchas felicitaciones para ustedes dos.
Muchas gracias. Bueno, vamos a cerrar este programa del Humedal del día de hoy, este magazine, escuchando un audio generado por un divulgador científico, fundador de Hub, En Pie por el Planeta, se llama Javier Peña, tiene como eslogan el tema del cambio climático. Esta es una comunidad española que genera videos para concientizar sobre el cambio climático y ecología con más de 1 millón de seguidores. Además, ellos nos invitan a una movilización mundial el día 24 de septiembre y recoger firmas para exigir acciones climáticas de emergencia. Entonces, los dejamos con este video y una vez más, muchas gracias por escucharnos. Luis, John, Cristian, muchas gracias por participar, por colaborarnos en este programa El Humedal, que es de todos ustedes. Feliz fin de semana con Puente, además.
Atrapados en el metro con el agua literalmente al cuello, tras caer el equivalente a 8 meses de lluvia en 24 horas, en Zhengzhou, China. Llegaron a caer 200 litros por metro cuadrado en una hora. 12 personas no lograron salir del vagón. La fuerza de las lluvias sin precedentes que han asolado China ha sido tal que se han llevado por delante varias presas importantes, amplificando aún más los daños, desplazando a cientos de miles de personas y arruinando cosechas por todo el país. Esto, bolas de hielo del tamaño de aguacates, que han caído en Milán por segunda vez en solo 2 semanas.
Autostrada Milano-Bologna, la altezza.
Los conductores de esta autopista se encontraron de repente en un escenario digno de una película de ciencia ficción.
Máquinas devastadas, son tutti fermi con i parabrezza rossi.
Provocando heridos, daños incontables y arruinando evidentemente todas las cosechas. No, esto no es un bombardeo, pero es casi peor, porque es imprevisible e imparable. A más calor, más evaporación de agua de mar, más energía en la atmósfera, más bombas de agua o de hielo. El caos climático provocado por el calentamiento global se extiende cada vez más dañino y frecuente por todo el mundo. Todo esto que os estoy mostrando ha ocurrido simultáneamente en las 2 últimas semanas. Esto es una carretera en la India. Deslizamientos de tierras provocados por las lluvias torrenciales que han dejado ya más de 100 muertos y anegado cosechas por todo el país. Y al mismo tiempo, en Irán, movilizaciones masivas al grito de «tenemos sed» ante la mayor sequía recordada en el país, que además está provocando apagones eléctricos, dejando a la población sin aire acondicionado o ventiladores frente a olas de calor mortíferas que pueden superar los 50 grados centígrados. Y esto es Estados Unidos, un país acorralado por las temperaturas inéditas, las sequías sin precedentes y el fuego. Incendios sin precedentes consumen cientos de miles de hectáreas y cubren de humo los cielos de todo el país. Estos son mejillones, literalmente cocinados vivos este mes en las costas canadienses y del norte de Estados Unidos. Se estiman en más de 1.000 millones los animales marinos que han muerto solo en esa ola de calor. Por otra parte, las autoridades han estimado que el 100% de la población de salmones del río Sacramento, en California, va a morir. ¿El motivo? El agua está demasiado caliente.
You don't expect people to die in a flood in Germany.
En Alemania, más de 150 muertos por inundaciones extremas, que han vuelto a golpear a Bélgica apenas 10 días después.
And so many people dead.
Mientras tanto, en Siberia está ardiendo ahora mismo una superficie de bosque del tamaño de Bélgica. Simultáneamente, Groenlandia bate su récord de deshielo, descongelando en solo 24 horas una cantidad de agua con la que se podría extender una capa de 2 centímetros de agua por la superficie de España. Y así podríamos seguir, de verdad, horas. Y puede que resulte abrumador y doloroso ver todas estas catástrofes, pero son un aviso que tenemos que escuchar. Estamos muy cerca del punto de no retorno, pero aún estamos a tiempo. Si forzamos las medidas de emergencia que necesitamos, aún estamos a tiempo de evitar las peores consecuencias de la crisis climática y salvar todo lo que amamos. Fallar en reducir las emisiones y restaurar la naturaleza a tiempo sería el mayor crimen cometido jamás. De hecho, toda esta gente que está muriendo por las catástrofes climáticas no están muriendo de forma casual. En realidad están siendo asesinadas. Hace más de 30 años que sabíamos que esto iba a pasar, que los científicos pusieron negro sobre blanco el camino a seguir y los líderes mundiales decidieron no actuar. El cambio que tenemos que llevar a cabo para frenar esto beneficia a toda la humanidad. Pero la élite que se está enriqueciendo con la situación actual está consiguiendo frenar la acción de emergencia. Pero esto también está cambiando. Comparte este vídeo y súmate a la huelga internacional por el clima que ha convocado Fridays for Future el próximo 24 de septiembre. Hemos visto con la acción contra el COVID-19 lo que puede hacer un gobierno cuando quiere. Es hora de hacer lo mismo con la crisis climática y ecológica. Es ahora.